Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bienvenidos a Mediodía COPE en este miércoles en el que la luz bate un nuevo récord. Hoy estamos pagando el megavatio hora a 172 euros, pero es que mañana lo vamos a pagar a 188. Nuevo récord de nuevo en la jornada de mañana viernes. Bueno, un día en el que seguimos analizando también esa batería de medidas que presentó ayer el gobierno para abaratar precisamente la factura de la luz. Pedro Sánchez puso el foco en las eléctricas, que ya son las malas de la película, y dijo que recuperaría hasta 2.600 millones de euros que estas compañías han ingresado de manera extra, beneficiándose del alto precio que ahora mismo tiene el gas. Es una medida muy controvertida que puede abrir además una guerra en los tribunales y que muchos dudan además de que sea efectiva. Jorge Sanz Oliva, expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética.
Es un impuesto que si no se calibra correctamente puede forzar a algunas centrales, especialmente las nucleares, a anticipar sus cierres. Lo que va a conseguir es lo contrario de lo que quiere. Muy poca recaudación porque no va a haber sujeto pasivo y además van a subir los precios porque el hueco que deje la nuclear sin duda lo va a cubrir el gas, que es mucho más caro. Claro.
De momento, el gobierno calcula que la rebaja para el consumidor medio será del 22% de aquí al mes de diciembre, aunque está por ver si a partir del año que viene pues todas estas medidas no acaban repercutiendo de nuevo en nuestra factura. Que no te extrañe que lo que no paguemos ahora lo paguemos más adelante. Y hoy miramos también a esa mesa de diálogo que se va a celebrar en Barcelona entre el Gobierno central y el de la Generalitat y que no hace coja porque los de Junts per Catalunya no van a estar presentes pese a formar parte del Ejecutivo catalán. En un nuevo pulso con Esquerra, los de Puigdemont intentaron dinamitar la reunión, incluyendo en la lista de asistentes a los indultados Jordi Turull y Jordi Sánchez. Imagínate la foto, ¿eh? Los Jordis sentados en la mesa de diálogo, una provocación que podía hacer saltar por los aires la reunión. Por eso el presidente catalán Pere Aragonés, en un golpe de autoridad, ha vetado su presencia con el argumento de que solo pueden asistir altos cargos del govern. El presidente del gobierno y el catalán se van a reunir a partir de las 3 en el Palacio de la Generalitat, luego comparecerán por separado y después tendrá lugar la mesa de diálogo entre las dos delegaciones. Ya ves que el diálogo va a ser de tú a tú, como si fueran gobiernos equivalentes. Un agravio, sin duda, para el resto de comunidades autónomas. ¿Porque va a hacer lo mismo Pedro Sánchez con otras autonomías cuando le pidan también una mesa de diálogo? ¿Se va a reunir con la misma solemnidad y parafernalia con ese gobierno regional? ¿Estarán presentes también varios ministros, como va a suceder esta tarde en Cataluña? Son 4, por cierto, los ministros que van a acompañar a Sánchez en la reunión de hoy, en la que Esquerra mantendrá sus exigencias de amnistía y autodeterminación. Da igual, aunque quieran romper España, Pedro Sánchez se va a sentar con ellos. Todo sea por mantener contentos a unos socios fundamentales para que él siga en Moncloa. Es miércoles 15 de septiembre, tenemos más noticias que contar a esta hora y lo hacemos con Ángel Correas. Muy buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Pilar. Desde el ámbito judicial le están dando un respiro al ministro Marlaska. La Audiencia Nacional avala el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Fue cesado por el ministro después de que Pérez de los Cobos se negara a compartir con Interior un informe judicial sobre la manifestación feminista en el inicio de la pandemia. Por unanimidad, ahora los jueces revocan la sentencia que consideró ilegal ese cese. Y hace tiempo que no dábamos una circunstancia como esta que vamos a contar. Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena en Badajoz anuncian su fusión y si todo va bien para las elecciones del 2031 solo tendrían un alcalde. No es cualquier cosa, entre ambas poblaciones sumarían 62.000 vecinos, más que Mérida, la capital de Extremadura. Ahora bien, Pilar, no sé qué nombre podría llevar esa nueva ciudad. ¿Eh?
Ahí hay debate, ¿eh?
Pues imagínate, podría ser Villanueva de Don Benito, Don Benito Villanueva. Ahí queda la apuesta. Bueno, quédate también con este nombre, Anakinra. Es un medicamento capaz de combatir la COVID-19 desde su fase más inicial, identificado por el médico granadino Ismael Aomar. Es un corticoide que reduce la inflamación y que habría conseguido curar a 10 pacientes que no respondían a ningún otro tratamiento. Y también contamos que en el último día de su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco ha presidido la Santa Misa desde el Santuario Mariano de Sastín, en Bratislava, coincidiendo con la solemnidad de Nuestra Señora de los Siete Dolores, patrona de este país. Durante la homilía, Francisco ha pedido a los católicos que sean tejedores de esperanza y sean profetas, que muestren con su vida la belleza del Evangelio. En apenas media hora comenzará la ceremonia de despedida del Papa en el aeropuerto de Bratislava. Además, otro Papa, esta vez el Papa emérito Benedicto XVI, recuerda con mucho cariño la JMJ de Madrid en 2011. Así se lo ha hecho saber al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid, en una carta en la que reconoce que cada domingo ve un vídeo de aquella jornada de la que este verano se han cumplido precisamente 10 años.
Gracias, Ángel. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En los deportes, Javier Tebas acusa de nuevo al PSG de hacer trampas.
Bueno, al presidente de la Liga le han preguntado esta mañana por la derrota del Barcelona y los empates ayer del Sevilla y del Villarreal, y es cauto ante el pesimismo por el nivel de los equipos españoles. Además, ha dicho que el Barcelona no está arruinado y ha aprovechado para denunciar el trato de favor al Paris Saint-Germain.
El PSG hace trampas. Como el PSG hace trampas, pues entonces es imposible. Y el Real Madrid no hace trampas. El PSG actualmente, en los últimos informes que hemos hecho de la Liga, tiene un gasto salarial cercano a 600 millones de euros, cuando tiene una liga que sus derechos audiovisuales han caído un 40%.
Hoy en la Liga de Campeones es turno para el Real Madrid, que juega en Milán contra el Inter, y para el Atlético de Madrid, que recibe al Oporto. Los dos partidos son a las 9 de la noche. Y además, este es Rafael Nadal, esta mañana, sobre su lesión en la presentación en su academia de un documental.
Bien, he estado mejor. Pero bueno, aún un poquito dolorido del pie, la verdad. Y bueno, una época complicadilla a nivel personal y derivadamente profesional, pero bueno, sinceramente con ilusión de mejorar. En el guión no estaba estar cojo a día de hoy, no con muletas hace unos cuantos días.
Recuerdo, hay tiempo de juego a partir de las 8:30 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Una y 7 minutos de la tarde. A esta hora nos vamos a ir hasta Cáceres, concretamente hasta el Colegio Alba Plata. Allí ahora mismo dos hermanas están terminando su día de clase. Dos hermanas, dos estudiantes que están solas en el aula porque sus padres se niegan a que lleven las mascarillas puestas, como es obligatorio, como sabes, a partir de los 6 años. Y el motivo, no te creas, que es médico, no es que las chavalas tengan algún problema de salud. Los padres no quieren que sus hijas lleven la mascarilla porque son negacionistas. Un asunto que ha generado muchísima polémica entre el resto de familias y padres. De momento, la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura ha decidido no comprometer la seguridad del resto de alumnos y ha optado porque, de momento, insistimos, las niñas tengan clase en solitario, es decir, que los profesores les den clase en solitario, solamente a ellas dos. Pero los profesores se han negado y ahora mismo se está haciendo cargo el equipo directivo del centro. Patricia Rodríguez es precisamente una de las profesoras del colegio.
Todos los padres están cumpliendo con las medidas. ¿Por qué se va a hacer una excepción y permitiendo incumplir una medida, una norma que es de obligado cumplimiento para todo el territorio nacional, no solo en este centro o en esta ciudad, es para toda España? Entonces hay que aplicar las normas como se han explicado. Si yo quiero ir a cualquier otro sitio, yo debo llevar mi mascarilla. No me permiten entrar porque sí, porque yo quiero.
No solamente los profesores, los padres también comparten esa opinión. Les preocupa que estas niñas vayan al colegio sin la mascarilla y pongan en riesgo a sus hijos.
Al final los niños son los que pagan. Son los que menos culpa tienen, pero yo creo que están pagando al final los niños, ¿sabes? Tanto los de unos como los otros, ¿sabes? Los que llevan mascarilla como los que no llevan. Ellos no tienen culpa de estas polémicas un poco raras, ¿no? Como he dicho, no tienen culpa ninguno. Esto tenemos que resolverlo los mayores.
Pues es la opinión de un padre, una opinión que comparten otras muchísimas familias. Miriam Rodríguez, COPE Cáceres, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bueno, pues con corazones de cartulinas han recibido, y unos cartulinas de colores, con unos mensajes y una pancarta, se han recibido hoy pues a los maestros y al resto de la comunidad educativa, bueno, pues a esos niños que llegaban con sus padres esta mañana en torno a las 9 al Alba Plata, después de, bueno, como estáis contando, estar en el centro de la polémica las últimas horas. Mira, en los corazones podíamos leer la palabra responsabilidad, seguridad, también frases como os queremos, amigos os cuido, juntos somos más fuertes. Y los niños, cuando han visto a tanta prensa, bueno, pues os podéis imaginar, estaban un poco
extrañados, ¿no?
Como,
diciendo, ¿qué está pasando
como
aquí?
Asustados, y encima tan temprano, recién levantados, estaban asustados. Entre los padres, como hemos escuchado, había mucha preocupación por la situación sanitaria, pero también, Pilar, ¿por qué no decirlo? Porque como los maestros amenazaban con no dar clase en general, como protesta por esa decisión adoptada por la Junta de Extremadura, bueno, pues había muchos padres que se les presentaba un problema, porque claro, ¿qué hacían con los niños a las 9 de la mañana? Bueno, los protagonistas de esta historia, los padres de las menores, han llegado puntuales al centro, no han querido hacer declaraciones, la directora les ha recibido en el patio y bueno, los padres, a pesar de ser negacionistas, no sé si por la presión mediática, hoy sí llevaban mascarilla, las niñas no, se han quedado dentro en clase, en su clase apartada. Y como dato curioso, os puedo contar que el año pasado las niñas no estuvieron escolarizadas en este centro, sí lo estuvieron en 2019 y bueno, ya han vuelto este año, fíjate, rodeada de polémica.
Bueno, pues ese es el ambiente que se ha encontrado nuestra compañera de Cáceres, Miriam Rodríguez, en este colegio Alba Plata. Gracias, Miriam.
De nada.
Bueno, se ha formado muchísimo lío, muchísima polémica, porque desde la Asociación de Padres del Colegio, como escuchábamos, pues no entienden que el centro permita que haya estudiantes que vayan a clase sin llevar la mascarilla puesta, cuando, como sabemos, es obligatoria, como decíamos antes, a partir de los 6 años. Pero claro, aquí choca un problema de salud pública, como es el COVID, con el derecho a la educación que está recogido en la Constitución. Y este es el problema. ¿Qué prevalece? ¿Ese derecho a la educación o la salud de compañeros y profesores? De ello vamos a hablar a continuación con Antonio Vera, él es presidente del sindicato de profesores AMPE, allí en Extremadura. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El debate es ese, ¿problema de salud pública o derecho a la educación? ¿Qué prevalece?
Hombre, creo que la administración educativa está anteponiendo el derecho a la educación de estas dos alumnas frente al derecho a la salud de toda la comunidad educativa, que creo que es lo que debería prevalecer. Puesto que aunque estas alumnas estén aisladas en un aula, están exponiendo la salud de los docentes que tienen contacto directo con ellas y, al fin y al cabo, el de todos los alumnos de estos docentes implicados. Por lo tanto, que creemos desde el sindicato AMPE que el derecho a la salud es lo que debe prevalecer.
Vaya papelón, desde luego, Antonio, que tienen ahora mismo los profesores. ¿Están amparados legalmente? ¿Se pueden negar a dar esas clases?
Eso es lo que habría que estudiar. Lo hemos puesto ya en manos de nuestro servicio jurídico también. Estamos en contacto directo tanto con el equipo directivo como con los docentes del centro. Pero yo creo que aquí la administración ha tomado una decisión muy desafortunada. Es una decisión muy contraproducente y que al final sienta un precedente muy peligroso. Desde AMPE manifestamos nuestro total desacuerdo a que estos alumnos accedan a un centro escolar y sin mascarilla, porque ya digo, están exponiendo al resto de la comunidad educativa a un potencial riesgo de contagio.
Pues queda clara tu opinión, Antonio Vera, presidente del sindicato de profesores AMPE en Extremadura. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Seguramente vamos a continuar hablando los próximos días de este tema que ya está generando tantísima polémica.
Gracias a ustedes.
Bueno, y esta historia, la verdad que es de esas que impresiona, es una historia terrible. El pasado lunes, los empleados de una gasolinera ubicada en la A1, a la altura de la provincia de Segovia, llamaban al teléfono de emergencias alertando de que en sus instalaciones había una mujer que estaba gritando que había matado a su hijo de 15 años, discapacitado, y que se había deshecho además del cuerpo del cadáver, arrojándolo a un contenedor en Madrid. Rápidamente la mujer era trasladada a un centro hospitalario y la Guardia Civil le tomaba declaración. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, la historia, como decimos, terrible. Y ahora mismo tanto la policía como la Guardia Civil están buscando el cuerpo porque están dando credibilidad a esta historia que está contando la madre.
Efectivamente, tanta credibilidad como que los hechos lo demuestran. El crío no aparece, la madre partió desde Morón de la Frontera, aparentemente el domingo, con la criatura en el coche, un coche que además tiene para más inri los cristales posteriores ahumados, por lo tanto ahora se está haciendo un seguimiento de cámaras y demás, pero esa circunstancia complica localizar visualmente si el niño iba con ella o no, porque, insisto, los cristales posteriores son ahumados, pero salió de Morón de la Frontera y con esa circunstancia que tú relatabas, los empleados de una gasolinera ven un extraño comportamiento de la mujer, avisan, al final termina yendo a la Guardia Civil porque la mujer es conducida a un psiquiátrico, que está en este momento interna en un psiquiátrico en Segovia, y efectivamente ahí se ve en el relato que hace la mujer, que es que cuenta que se ha deshecho de su hijo, que se ha deshecho de la silla de ruedas en unos contenedores camino de Madrid, describe una zona aparentemente que viene a coincidir en ese instante con el espacio de Sanadú, camino de la Nacional 5 hacia la capital de España, a la zona de Arroyo Molinos aparentemente, pero no se ha encontrado nada. Es en ese momento cuando la Guardia Civil se pone en contacto con la hija también de esta mujer, 19 años, que está en Morón, y es la hija la que pregunta, ¿irá también mi hermano? Dice, no está su hermano. Es cuando los agentes vuelven a interrogar, vuelven a hablar con la mujer y describe esa circunstancia de que se habría deshecho del crío, lo habría matado o se habría muerto, no queda nada claro. Lo cierto es que las esperanzas son limitadas y se trabaja, eso sí, con un hilo mínimo de esperanza de que pueda estar con vida. Desde luego, en ese instante fue cuando el padre puso la denuncia, porque así se lo aconsejaron los agentes, denunciando la desaparición, y desde entonces está a lo que digan las fuerzas y cuerpos de seguridad, que, como dices, están buscándole, sin éxito hasta ahora.
Qué historia, ¿eh? La investigación sigue abierta, lógicamente, y continúa esa búsqueda. Gracias, Juan.
Nada, un placer.
Y la vida, pues ya sabéis que está llena de contrastes, y pasamos de un caso pues tan sobrecogedor como este al auténtico boom que estamos viviendo ahora mismo en España, si hablamos de bodas, de enlaces matrimoniales. Enlaces que estaban pendientes en gran medida desde el año pasado y que ahora que las cosas pues van algo mejor en cuanto a la pandemia, en cuanto a los contagios en España, pues se están celebrando sin esperar más por lo que pueda pasar. Pues eso, que vivan los novios. Me estoy acordando ahora mismo, seguro que tú también conoces algún caso, de más de un conocido que tuvo que suspender la boda el año pasado, cuando tenía todo organizado, pues el banquete, las invitaciones, los trajes del novio y de la novia, pues nada, al final se quedaron compuestos y sin boda. ¿Qué está pasando ahora? Pues que muchas de esas parejas han decidido lanzarse y celebrar su boda, aunque tengan que cumplir todavía con las medidas COVID. Todavía hay muchas restricciones. Los números, pues fíjate, está previsto que se cierre este año, este 2021, con unas 100.000 bodas en España. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hombre, no son las 190.000 que hubo en 2019, pero bueno, la recuperación podemos decir que es importante.
Sí, esas 100.000 bodas que se calculan para este año, fíjate que doblan de sobra las que se celebraron el año pasado. Es que el año pasado hubo una caída del 80% en los enlaces. Y esta cifra, estos 100.000, pueden aumentar después de un verano que ha sido satisfactorio y de unas excelentes perspectivas para el otoño e incluso invierno, porque la temporada de bodas nos dicen que se va a alargar. Las restricciones se han relajado y la vacunación genera más confianza. Así que es el pistoletazo de salida para la recuperación que se espera para el año que viene. Hemos hablado con Sara Antequera, ella es vicepresidenta de la Asociación de Profesionales de Bodas, justo cuando salía hacia Canarias para organizar un enlace.
¿Se están haciendo bodas ya este año? Sí, se están haciendo con seguridad, con tranquilidad, pero sí es verdad que lo que reclamamos es una normativa coherente y además, bueno, pues más homogénea entre zonas. Y bueno, pues que nuestro sector esté tratado con la misma mirada que el resto de sectores.
Nos decía que esto sigue creando todavía bastante inseguridad e incertidumbre.
Bueno, como nos contaba Susana, a los novios parece, o por lo menos a gran parte de ellos, parece que ya no les importa tanto, ¿no?, que haya un límite de aforos y otro tipo de restricciones. Y eso, claro, es bueno también para los restaurantes, pero además para los fotógrafos, para las floristerías, para un montón de negocios.
Sí, claro, porque de estos eventos, Pilar, dependen muchos profesionales. Pues peluquería, hostelería, floristas, maquilladores, catering, regalos, fotógrafos, en fin, podríamos seguir. Mueve nada menos que 900.000 empleos directos y casi 2 millones de empleos indirectos. En un año prepandemia facturaban alrededor de 4.500 millones de euros. Ahora hay menos bodas, pero además con muchas limitaciones, y esto les ha hecho perder sobre todo facturación.
Un sector que vivía con una media de asistentes de casi 200 personas, de pronto encontrarse que esa media pues puede estar a lo largo de este año en 70 o 80 personas, pues evidentemente en facturación supone una enorme diferencia.
Esperan que se reactiven también las bodas internacionales, que mueven nada menos que 3.600 millones.
mucho dinero. Gracias, Susana.
A ti, Pilar.
Y hablando de dinero, ya puedes hacer los cálculos porque el gobierno ha insistido en que de aquí al mes de diciembre va a abaratar la factura de la luz en un 22%. Pero eso sí, ojo que las medidas pueden acabar teniendo precisamente el efecto contrario si las nucleares van a un posible cierre anticipado como ya han amenazado. Enseguida te lo cuento en Mediodía COPE. Este miércoles, además, estamos contando ese caso extremo de un menor que ha sido tratado durante 2 meses en un hospital de Castellón por su adicción a un videojuego. Sobre esto te queremos preguntar. ¿Te preocupa que tus hijos, tus sobrinos, jueguen demasiado a los videojuegos o que pasen demasiado tiempo con las nuevas tecnologías? ¿Controlas realmente ese tiempo que pasan delante del ordenador o confías en ellos? Queremos conocer, como siempre, tu opinión en el WhatsApp de Mediodía COPE 637-2300. ¿Lo he dicho bien? Bueno, pues lo repito por si acaso. 637-23-0000.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
Salario mínimo interprofesional, ya saben ustedes, 12 euros quiere subirlo. Bueno, pues 12 euros repercute en costes laborales que puede costar...
Únete al análisis de Carlos Herrera, a la explicación, a la reflexión.
En una economía que no es próspera, porque con economía próspera es otra cosa, puede costarle a esas empresas tener que renunciar a determinados individuos en su trabajo. O sea, no nos engañemos, queda muy bien aprobar la subida del salario mínimo. Pero los efectos son terribles. Si no se vende más, pero cada empleo sale más caro, pues suprimes puestos de trabajo para darles un poco más a la plantilla que puedas permitirte.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Soloptical. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues esto continúa imparable. Si alguien pensaba que se iba a frenar, nada más lejos de la realidad. Hoy estamos pagando en España el megavatio hora en nuestra factura de la luz a 172 euros, con picos de 180. Pero es que mañana, agárrate, tenemos un nuevo máximo, 188 euros. Acabaremos pasando de los 200, y si no, al tiempo. ¿Qué está haciendo el gobierno para frenar la factura? Es la gran cuestión en este momento. Esta mañana en Herrera en COPE, Jorge Sanz Oliva, quien fue presidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética, alertaba de que la amenaza del Ejecutivo de confiscar los beneficios extraordinarios de las compañías eléctricas puede tener el efecto contrario al deseado.
Lo que va a conseguir es lo contrario de lo que quiere. Muy poca recaudación porque no va a haber sujeto pasivo y además van a subir los precios porque el hueco que deje la nuclear sin duda lo va a cubrir el gas.
Pues Alfredo García es ingeniero de telecomunicaciones y conoce a fondo todo lo que tiene que ver precisamente con este asunto, con la electricidad. No en vano trabaja desde hace más de 20 años en la central nuclear de Ascó, en Tarragona. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué sí o sí tenemos que tirar de la energía nuclear para evitar una subida imparable y constante del precio de la luz?
Las centrales nucleares tienen varias características. Una de ellas es que producen una cantidad constante de electricidad durante largos periodos de tiempo, baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Si queremos apostar por un mix en el que tengamos bajas emisiones y bajo precio de la electricidad, necesitamos apostar por energía nuclear y por energías renovables. Las renovables que tenemos en España son variables, necesitan un respaldo porque no siempre tenemos sol, no siempre tenemos viento, y en España pues tenemos solo 7 reactores nucleares. Hubo una moratoria nuclear que impidió tener 5 reactores más, que ahora nos serían muy muy útiles, y los países más importantes del mundo están trabajando en ello, en desarrollar más renovables y más nucleares. La situación que tenemos actual es coyuntural, el precio del gas ha subido muchísimo, dependemos del gas porque hace de respaldo de las renovables al no tener suficientes nucleares, y ahora mismo la situación es caótica en el sentido de que el gobierno tiene remedio que tomar medidas drásticas en cuanto a impuestos, medidas que al final son parches, pero que a la larga tampoco van a solucionar el problema.
Sí, es verdad que en España pues tenemos centrales nucleares muchas menos, ¿no?, que en otros países, como por ejemplo en Francia, donde es cierto que también ha subido el recibo de la luz, pero claro, al tener más centrales de este tipo, de estas características, pues la luz no se ha disparado de la misma manera que en España.
Hay que tener en cuenta que esto es una cosa coyuntural, es decir, esto no va a seguir escalando indefinidamente, el precio del gas llegará un momento que bajará y volverá a valores más o menos normales, y se demostrará que Francia, si miramos precios medios de los últimos años, tiene electricidad de las más baratas de Europa. No hace falta que España tenga 57 reactores nucleares, simplemente con tener el doble de los que tenemos 7, pues unos 7 más, tendríamos suficiente capacidad para que el resto sea todo renovables, en torno al 70% de nuestra producción eléctrica podría ser de renovables, y con el respaldo de la energía nuclear. Pero como decía, insisto, esto hace falta no improvisar, sino tomarse las cosas en serio, analizarlas con calma.
Alfredo, tras conocer las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros, el gobierno de Pedro Sánchez, pues las centrales nucleares han amenazado con echar el cierre. Sobre este asunto te quiero hacer dos últimas preguntas. ¿Es fácil cerrar una central nuclear? Y además, ¿qué supondría que cerrasen las centrales nucleares?
Cierre, lógicamente, tiene que ser acordado entre el gobierno y los propietarios de las centrales nucleares. Lógicamente lleva un tiempo, además esas centrales luego se tienen que desmantelar y eso no se hace de un día para otro. Sí que una parada sí que se puede hacer en unas horas. De hecho, una parada de emergencia en caso de problemas se hace en 3 segundos, es decir, se puede parar muy rápidamente, pero luego hay que ver qué repercusiones tiene eso sobre la garantía de suministro que tienen las centrales nucleares. Hay un plan de cierre acordado entre el gobierno y las eléctricas entre el año 2027 y 2035. Eso está firmado. ¿Qué representará eso? Pues que ese 22%, 23% de electricidad que tenemos cada año de las centrales nucleares, que además es un tanto por ciento constante, es decir, lo va a sustituir el gas natural. Cuando entra el gas natural, sube el precio de la electricidad. Y al mismo tiempo, una cosa que nadie parece olvidarse, que todo el mundo parece que se está olvidando ahora mismo, suben las emisiones de dióxido de carbono. Aparte de pagar más derechos de emisiones, tendríamos más cambio climático y más polución atmosférica.
Por tanto, son necesarias esas centrales nucleares, y ahí queda esa reflexión, Alfredo, sobre la necesidad o no de tener más centrales de este tipo en nuestro país. Alfredo García, ingeniero de telecomunicaciones, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Y te recuerdo que este miércoles estamos contándote aquí en COPE ese caso tremendo también, ¿no?, de un menor que ha sido tratado durante 2 meses en un hospital de Castellón por su adicción a un videojuego. Este chaval se pasaba las horas, horas y horas metido en su habitación jugando con ese videojuego, que seguramente conocerás porque es uno de los más populares ahora mismo en todo el mundo. No quedaba con los amigos y claro, esto se empezó a notar en su rendimiento escolar, porque además era un buen estudiante y empezó a sacar malas notas. Bueno, sobre este asunto te queremos preguntar. ¿Te preocupa que tus hijos, tus sobrinos, jueguen demasiado a los videojuegos o pasen demasiado tiempo con las nuevas tecnologías? ¿Controlas el tiempo que pasan delante del ordenador o confías en ellos? Nos ha escrito Marisa, nos ha dejado una nota de voz, mejor dicho, y nos ha contado que le preocupa especialmente que su nieta de 8 años pues pueda dedicar más tiempo del recomendado delante de una pantalla. Para evitar un mal hábito, le he impuesto unos horarios de uso que dice cumple a rajatabla.
Sí, me preocupan bastante. Tengo una nieta que su padre es informático. Me harto de reír con ella porque sabe ya montones de cosas que ha aprendido de su padre, pero le tienen el tiempo controlado. Es pequeña, todavía tiene 8 años. Le dejan jugar algunos ratitos al día, más que nada con vídeos de YouTube de puzzles y de cositas de abrir juguetes y cosas de estas, cosas sencillitas para su edad.
Pues Marisa controla el tiempo que su nieta pasa delante de las pantallas. ¿Tú haces lo mismo? ¿O bueno, eres más permisivo y dejas que tus hijos se autogestionen y controlen ellos el tiempo que pasen delante de la consola, delante del móvil, delante del ordenador? Queremos conocer tu opinión en el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-2300-00. Seguimos en Mediodía Cope enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues la última hora está en la Audiencia Nacional, que ha dado la razón al ministro Marlaska y avala el cese del coronel Pérez de los Cobos. La sección quinta de la sala ve motivación suficiente en la pérdida de confianza que en su momento se alegó para prescindir de él y considera que no tiene sentido reincorporarle al destino. Un fallo que supone, sin duda, un respiro para el ministro del Interior, que lleva ya unas cuantas polémicas a su espalda. La sentencia ha sido además unánime. Y de la Audiencia Nacional a Mérida, donde acabamos de conocer que una operación contra el narcotráfico se ha saldado con más de 20 detenidos. Ha caído además todo el grupo de operación policial de estupefacientes de esta localidad extremeña, de Mérida. Y una vez controlado el incendio en Sierra Bermeja, allí en Málaga, las labores se centran ahora en las investigaciones para tratar de encontrar pruebas que confirmen que ha sido un fuego intencionado. Ana Prieto, sargento del Seprona de la Guardia Civil, le ha contado a Herrera que ya se está peinando las zonas arrasadas por el fuego y que tarde o temprano se acaba sabiendo la verdad.
Siempre queda algo, o sea, los restos se suelen encontrar, o sea, aunque efectivamente se queme, ¿no?, esa caja de cerillas, una vez que se ha apagado todo el fuego, que podemos entrar en el terreno y empezar a acotar esas zonas quemadas, poquito a poco, con mucho tiempo, y empezar a disminuir esa zona geográfica y llegar hasta ese punto.
Ahora,
una
buscar,
tarea, sin duda, muy ardua.
No, buscar una aguja en un pajar, literalmente.
Literal.
Pues todas esas zonas devastadas por el fuego van a recorrer esta tarde junto a los vecinos más afectados que ya han vuelto a sus casas, nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Desde allí, sobre el terreno, nos van a contar el drama que ha dejado este fuego que tanto ha costado controlar. Y cerca del 75% de la población española está ya inmunizada con la pauta completa, pero es importante seguir investigando. Hoy hemos hablado con Ismael Aomar, el médico granadino que ha identificado un fármaco, se llama Anakinra, y este medicamento es capaz de combatir la enfermedad desde su fase más inicial. Habría conseguido curar ya a 10 pacientes con coronavirus que no respondían de momento a ningún tratamiento. Nos ha contado cómo esta medicina, cómo este fármaco que contiene corticoides, combate las inflamaciones.
Este es un fármaco, es un inmunomodulador. Lo que hace es pues, frena la interleuquina 1. Esto es el inicio de la fase inflamatoria, ¿no? Realmente los pacientes no fallecen de la infección, fallecen de una inflamación exagerada secundaria al vector que lo produce, ¿no? Sería esta inflamación. Y lo que pensamos es pues, ver algo que frenara la inflamación a nivel precoz, ¿no?
Y a esta hora el Papa Francisco está a punto de coger el avión de vuelta al Vaticano tras su viaje que le ha llevado a Eslovaquia y Budapest, primer viaje oficial tras su reciente operación de colon. A esta hora está teniendo lugar en el aeropuerto de Bratislava la ceremonia de despedida. Esta mañana Francisco nos invitaba a ser solidarios y consecuentes en la práctica de la fe.
No dimentichiamo questo.
No olvidemos esto, no se puede reducir la fe a azúcar que endulza la vida. Jesús es signo de contradicción. Ha venido para llevar luz donde hay tinieblas, haciéndola salir al descubierto y obligándolas a rendirse.
Y además, en un momento nos vamos a acercar hasta una de las citas culturales obligadas de este final de verano, la Feria del Libro, que se está celebrando en Madrid. Dentro de unas horas, concretamente a las 2 de la madrugada de hoy, nos llegará un sonido similar a este. Será un momento histórico porque con él despegará una nueva era espacial. Cuando lo escuchemos, habrá despegado la primera misión privada y totalmente comercial lanzada al espacio. Nos llegará del Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy de la NASA en Florida. Será de la nave Crew Dragon Endeavour, lanzada por la empresa SpaceX. Despegará camino a la Estación Espacial Internacional y lo hará junto al cohete Falcon 9, que es el responsable de colocar esta cápsula en el espacio. Y ahora quiero que escuches también a alguien.
You know, my dream of always wanting to go to space. I wanted to let you know that I got selected.
Bueno, están exultantes, ¿eh? Son las dos mujeres que acabas de escuchar y que irán en esa nave al espacio. Contaban así en un documental su sorpresa cuando les dijeron que serían dos de los cuatro tripulantes que iban a formar parte de esta misión, la Inspiration 4. Como te decimos, va a ser la primera tripulada solamente por civiles. Imagínate la sorpresa de estas mujeres. Bueno, hasta el momento todas las misiones espaciales tenían entre su tripulación algún astronauta profesional. Pues esta vez no, ¿eh? SpaceX ha seleccionado cuatro civiles con perfiles muy diferentes para ir en la nave. A bordo de ella va a viajar un multimillonario, una superviviente de cáncer, una profesora y también un ex veterano de Irak. La nave llegará a una altura de 575 kilómetros respecto al suelo y dará 22 vueltas a la Tierra. ¿Sabes cuánto dura cada una de estas vueltas a la Tierra? Pues cerca de 90 minutos, hora y media. Así que puedes imaginarte la velocidad de la nave, ¿eh? Va a alcanzar los 28.000 kilómetros por hora. La nave despegará verticalmente desde la plataforma de lanzamiento y desde ese momento será dirigida desde la Tierra íntegramente. Con esta misión queda claro que la carrera en el turismo espacial acaba de comenzar. Este verano ya nos sorprendían dos millonarios, Richard Branson y Jeff Bezos, que con sus respectivos viajes al espacio. Ahora se suma en la pugna Elon Musk, el dueño de SpaceX, empeñado también en hacer historia espacial a costa de su dinero. Esta vez el vuelo lo ha fletado el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, que tiene una empresa de procesamiento de pagos. Ahora solo falta esperar para ver quién será el siguiente. Bueno, pues hacemos ahora en Mediodía COPE una parada en la cultura porque estos días, como sabes, se está celebrando en el Parque del Retiro de Madrid la Feria del Libro, una convocatoria que está de aniversario porque 2 años y medio después de su última cita con 2 suspensiones por la pandemia, la feria cumple ya sus 80 ediciones. En esta ocasión son 320 las casetas, de las que 78 son librerías y 85 editoriales. Y debido a las medidas sanitarias, pues la feria cuenta con una puerta de entrada y otra de salida para controlar el aforo, que está limitado. Hasta un máximo de 3.900 visitantes puede haber al mismo tiempo. Por esta feria de la cultura y de la palabra desfilan estos días un millar de autores que vuelven a reencontrarse además con los lectores. Es uno de los momentos preferidos tanto de unos como de otros, de los autores y también de los lectores. Y hay además optimismo en poder alcanzar los 300.000 visitantes y los 10 millones de euros en ventas que tuvieron en 2019, una vez más con las tormentas de este final de verano, eso sí que también se hacían presentes en la convocatoria tradicional del mes de mayo. Pues se han programado más de 200 actividades paralelas y homenajes a autores como Carmen Laforet y también Emilia Pardo Bazán, mientras los editores como Ricard Pérez, que viene desde Badalona, o Pepa Martín, la mariscadora de cuentos, están muy satisfechos con la acogida del público madrileño.
Esta es la caseta de Cerebro Editorial y hemos venido a Barcelona aquí, a la Feria del Libro, y es fantástico. O sea, yo no había vivido unas tantas ganas de libros ni en los San Jordis de Barcelona. O sea, 2 horas y media, casi 3 de cola para entrar, otras 2 horas para firmar autores, y yo me parece que esto es maravilloso. Que después de 18 meses de pandemia estemos en este momento, ¿no? En esta fiesta tan grande.
Pues entre los libros más demandados en esta feria están Los vencejos, de Fernando Aramburu, ¿Dónde estás, mundo bello?, de Sally Rooney, Sira, de María Dueñas, o El juego del alma, de Javier del Castillo. Y también están ganando cada vez más popularidad entre los más jóvenes los libros de los youtubers e influencers. Autores como Teresa Hernández, que está en la caseta firmando su obra El archivo de auras, que se publicó al filo del confinamiento de 2020.
Lo más importante de la feria no es la cantidad de libros que se vendan, sino la respuesta de la gente. Respirar salud y alegría. Eso es lo que noto. Y ganas de libros por todos los lados.
La verdad es que fue la última presentación antes de la pandemia. Ya había bastante psicosis. Al día siguiente ya estábamos confinados todos. Y el año pasado fue muy duro, muy duro. Y casi es de estas novelas que ha tenido la mala suerte de caer en un momento que no se le pudo dar publicidad. Es estupendo, ¿no? Porque es la posibilidad, me da la posibilidad de presentar algo que tenía que haber hecho hace 2 años, ¿no?
Pues hemos escuchado a Pepa Martín, la editora de La Mariscadora de Cuentos, y también a Teresa Hernández, la autora del libro, la escritora del Archivo de Auras. Entre ese mar de casetas del Retiro están unas cuantas especializadas en la espiritualidad y el libro religioso, que trabajan para salir adelante con no poco esfuerzo, porque también se han visto afectadas por estos meses de pandemia. En Mediodía Cope tenemos con nosotros a José María Rodríguez Olaizola, jesuita, párroco en San Francisco de Borja de Madrid y autor de éxito con obras como Bailar con la soledad. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de acompañaros.
Bueno, tu última obra es una recopilación de poesía, se titula Cuando llegas. Cuéntanos, ¿qué temas abordas y con qué claves para tus lectores?
Pues mira, yo siempre digo, ¿no?, que son poesías que al mismo tiempo es una mezcla de prosa en verso, son oraciones, son el relato de batallas de dentro, o sea, porque han ido naciendo un poco así. Entonces, son escritas a lo largo de los últimos 15 años, las que he recopilado ahora en esta como antología, y los grandes temas, pues yo al final he optado por ir agrupándolos en grandes aspectos de la vida, por lo menos que para mí forman parte un poco del día a día, ¿no? Pues por ejemplo la resistencia, o sea, la necesidad a veces de no rendirse, pues por ahí hay todo un cuerpo de poemas fuerte, la búsqueda de Dios, las encrucijadas que tenemos que afrontar, o sea, el que no se puede todo. Utilizo, no puede ser, digo, yo a mí el que me conozca un poco sabe que utilizo mucho el tema del baile y hablo de los bailes, ¿no? Bailar con la vida, con el tiempo, con la soledad, con la gente, con las tormentas, bueno, pues ahí hay mucho. Hay poemas que tienen que ver con la denuncia de los implacables, es decir, de la gente que vive constantemente zahiriendo a otros, que vive como crispando, bueno, por ahí hay mucho. Hay poemas nacidos en el contexto del duelo y de las despedidas, y luego muchas, yo creo que en el fondo, relecturas del Evangelio, pues en claves poéticas, ¿no? Entonces hay un poco por ahí, entre otras cosas.
Hablabas del baile, José María, que te gusta emplear esa palabra, ¿no? Y precisamente sí. Tú bailas mucho en las redes sociales. Tienes 50.600 seguidores más o menos en Twitter, 31.000 en Facebook. ¿Qué importancia tiene la expresión, la palabra, que nos sirve pues para contar tanto alegrías como tristezas y esperanzas también en este mundo de tanto cambio?
Pues, o sea, yo creo que la palabra es una herramienta que de verdad hay que aprender a utilizarla bien, porque tiene su luz y su sombra, su cara y su cruz. Es decir, las palabras ahora mismo pueden adulterarse, pueden utilizarse para hacer ruido, pueden saturar, y precisamente por eso yo creo que a la inversa pueden ser portadoras de mucha esperanza, de mucha verdad y de muchas puentes o posibilidades de encuentro, ¿no? Pero para eso lo que hay que hacer es respetarlas mucho y utilizarlas bien. Y yo creo que hay que pensar mucho en lo que uno va a decir y en lo que uno va a callar. Yo creo que la clave un poco de mi manera de bailar en las redes es justo esa, ¿no? Intentar que las palabras estén bien medidas para no hacer ruido, para no hacer daño y al mismo tiempo para aportar algo.
Bueno, ahí podríamos decir, recordar aquello de si eso que vas a decir no es más bello que el silencio, pues no lo vayas a decir. José María, en este año y medio de pandemia, ¿has notado un mayor interés por la lectura?
Mira, yo, claro, Sí, o sea, en lo personal desde luego sí, o sea que yo los ecos que recibo pues son muchos de mucha gente que en los libros ha encontrado una ventana abierta cuando teníamos todas las puertas cerradas, ¿eh? Y ya no solamente por el confinamiento de hace un año y pico, sino por todo este tiempo que ha sido de mucha más precaución. Yo también es verdad que los temas sobre los que escribo, tanto cuando escribo un verso como cuando escribo en prosa, pues justo son temas que ahora mismo es lo que mucha gente está buscando, ¿no? Que es en el fondo una reflexión sobre todas estas cosas que nos pasan por dentro y cómo lidiar con el mundo que nos rodea sin sucumbir al desaliento, sin perder la esperanza y manteniendo la fe. Entonces yo en ese sentido sí, con la poesía me he encontrado con eso también, de una manera muy fuerte. Y luego también es verdad que yo empecé a hacer, justo por el tema del confinamiento y por la imposibilidad de la presencia real, pues una serie de encuentros en YouTube al hilo de los libros, y también ha sido una fuente de fecundidad muy bonita y de encuentros lectores que hay. Pero luego si le preguntas a la gente que está directamente en el mundo editorial, desde ya más lo más pues de seguimiento de ventas, de todo esto, yo creo que el libro religioso ha tenido que capear con mucha dificultad la pandemia, quizá porque el lector de libros religiosos es un lector que de entrada estaba menos acostumbrado a la compra digital, al tema de los e-books, a todo esto, y bueno, pues claro, la falta de el no poder acudir a las librerías de entrada, pues eso ha supuesto pues un freno fuerte. Y ahora, en cambio, creo que está remontando y además se está reavivando mucho la búsqueda de espiritualidad.
Pues José María Rodríguez Olaizola, autor de la recopilación de poemas Bailar con la soledad, gracias por acompañarnos.
Cuando llegas. Los poemas son cuando llegas.
Cuando llegas, perdóname. Eso es. Has escrito Bailar con la soledad y la recopilación de poesía es cuando llegas. Bueno, pues que cuando llegues allí a la Feria del Libro disfrutes mucho de ella también. Gracias,
esta
José María.
Estaré por allí.
Gracias, José María. Y llega el tiempo, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy analiza los últimos mensajes del Papa antes de dejar Eslovaquia. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? A esta hora concluye la visita del Papa a Eslovaquia, que ha tenido dos referencias esenciales. La memoria de una fe heroica, que durante medio siglo fue puesta a prueba por el totalitarismo, y los nuevos desafíos que el presente plantea a la Iglesia. La memoria cristiana nunca debe convertirse en nostalgia, sino en fuerza regeneradora para la misión. En este viaje, Francisco ha rendido homenaje al testimonio de millones de católicos en la Europa centrooriental bajo el comunismo, y ha pedido a sus hijos y nietos una fe que se encarne en el presente. Eso implica que la Iglesia, consciente de todas las dificultades e insidias de este momento, no cultive la imagen de una fortaleza asediada. Aquella misma fe que fue un factor decisivo en la lucha por la libertad bajo el comunismo, tiene que ser hoy reconocida de nuevo como fuente de libertad, de curación y de construcción en una sociedad que en gran medida se ha apartado de sus raíces cristianas. En el Santuario Nacional de Sastín, que nunca dejó de ser meta de peregrinación durante los años oscuros bajo el telón de acero, Francisco ha pedido hoy a los católicos eslovacos que testimonien la belleza del Evangelio sin miedo a ser signos de contradicción. Que vivan una fe compasiva con las debilidades y dolores de todos. Que hagan resplandecer su comunión fraterna en medio del individualismo rampante y que protejan y cuiden la vida en un contexto en el que a menudo domina la lógica de la muerte. Son pistas que no debemos echar en saco roto.
Gracias, José Luis. Te recuerdo que hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si te preocupa que tus hijos, tus sobrinos, tus nietos jueguen demasiado a los videojuegos o que pasen demasiado tiempo con las nuevas tecnologías. Todo esto en relación a un caso que hemos conocido de un menor en Castellón que ha tenido que estar 2 meses en un hospital con tratamiento por su adicción a los videojuegos. Carola nos confiesa que sí, que le preocupa que su hijo pase demasiado tiempo delante de las pantallas, por eso le limita ese tiempo. Y David, que es desarrollador de videojuegos, lamenta que un caso concreto como este siempre de nuevo la duda sobre la conveniencia de este entretenimiento para los pequeños de la casa. Dice que, como todo, tiene que ser en su justa medida. Bueno, queremos conocer tu opinión. Nos la puedes dejar en el 637-230000.
Estás escuchando Mediodía.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Renueva y trata tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.